encima el jueves.
Bueno, está en línea el doctor Germán Castelli, que es integrante de uno de los tribunales orales federales, que es uno de los tres jueces que ha sido apartado por el Senado a partir de una iniciativa del kirchnerismo. Doctor Castelli, soy Luis Novarecio, buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, señor Novarecio.
Gracias por atendernos, doctor. Entiendo que ha hecho una presentación para que la Corte se aboque a su caso, ¿verdad?
Sí, sí. Esta mañana, bueno, planteamos ante la decisión de la Cámara de Casación, que fue el viernes a la tarde, con 3-2, se activó lo que yo denomino una remoción ilegal temporaria, y a esa decisión, que yo sé que no es fácil explicarlo, digamos, desde el punto de vista técnico,
sí.
lo ataqué esta mañana, esa decisión de la Cámara de Casación, ante la Corte, diciendo que lo que decidió la Cámara de Casación es arbitrario, y a su vez, recordándole a la Corte que ellos tienen un expediente judicial, por el denominado salto de instancia o per saltum, en el que está bajo estudio de la Corte actualmente, y para que ellos decidan dónde tengo que prestar funciones, en definitiva. Por supuesto que mi reclamo es que activen una medida cautelar, que donde yo pueda seguir trabajando en el Tribunal 7, mientras se discute judicialmente esto. Esto es lo que estoy reclamándole a la Corte.
Como usted dice, es muy difícil técnicamente para los que no somos expertos en el Poder Judicial, ni menos funcionarios y más, explicar la cosa, por lo cual le voy a hacer una pregunta más de fondo, que intenta no agregar un adjetivo, pero no tengo modo de preguntárselo si no es de esta forma. Doctor Castelli, ¿usted se siente un perseguido político?
No, en ese concepto no. Yo lo que veo son arbitrariedades. No, arbitrariedades, no se olvide que somos todos personas comunes, que nos toca responsabilidades institucionales por un determinado periodo de tiempo y tenemos que rendir cuentas de nuestros actos. Yo llevo 33 años como empleado judicial, 18 como juez federal, y lo denomino una arbitrariedad estatal. Imagínense, yo llevo ¿cuántas presidencias? Me nombró el entonces presidente Duvalde, un montón de presidencias, 5, 6. Se pueden contar, quiero decir. La denomino una arbitrariedad estatal. O sea, no debe llamar la atención que el Estado pretenda sacar rédito, provecho del poder que tienen en ese momento. Ahora, cuando se hace en forma arbitraria, como es mi caso, que dio lugar a que yo denuncie incluso en Naciones Unidas, es eso, es una arbitrariedad. Es una arbitrariedad pero descomunal, porque al día de hoy yo no puedo firmar por el tribunal del que soy titular. No puedo firmar. O sea, es descomunal la eficacia de ese proceder que yo obviamente advertí que tenía este propósito, que hoy se logró, de que yo esté afuera del Tribunal 7, y traté de explicarle a la Corte una y otra vez, con denuncias de hechos nuevos, la actitud del Senado, el decreto presidencial, la misma decisión de la Cámara de Casación, de explicarle, pronúnciese por favor, porque están en juego principios constitucionales esenciales en el sistema republicano para que una sociedad pueda vivir en paz. Yo creo en la independencia, señor Novarecio.
Sí, estamos hablando con el juez Castelli, quiero decirle a la audiencia. Ahora, tomo entonces su expresión. Esto es una arbitrariedad estatal fenomenal. ¿Usted cree que el origen de esta arbitrariedad es meramente técnico-jurídico o se esconde una intencionalidad política de apartarlo porque usted puede llegar a juzgar la causa Cuadernos, por ejemplo?
Bueno, esa es la pregunta. Entiendo a dónde va, señor Novarecio. Yo lo que voy a responder es a mi manera, teniendo en cuenta lo que he escrito en la acción de amparo, en el per saltum ante la Corte y en Naciones Unidas. Digamos, la acción de remoción mía nace en el Consejo de la Magistratura, donde el representante del presidente de la Nación firma el oficio, porque él formalmente lo firma el representante del Poder Ejecutivo, firma el oficio diciendo que a mí me falta acuerdo del Senado. El presidente de la Nación, en uso de su derecho de libertad de expresión, viene diciendo públicamente que su compañera de fórmula es inocente de los cargos que se le atribuyen. En el Tribunal 7 se sortearon expedientes, algunos de ellos seguidos a la señora vicepresidenta, del que yo soy uno de los jueces naturales. Y le pedí especial consideración a la Corte y a Naciones Unidas que observen que la consecuencia de esta maniobra ilegal, que yo denomino ilegal, es que deje de ser el juez natural de estos procesos después de 2 años que llevo trabajando en el 7, después que la ciudadanía nunca objetó, luego de la publicación en el boletín oficial de mi traslado, ese traslado, ni las partes de cada uno de estos procesos objetó técnicamente mi presencia en ese tribunal. De modo que, sí, le respondo de esta manera, es el presidente de la Nación que viene hablando de la inocencia de su compañera de fórmula, quien a través de su representante claro. está iniciando un proceso de remoción que tiene como consecuencia que hoy yo no pueda firmar en esos expedientes.
Lo entiendo perfecto, doctor Castelli. Claro, porque digo, es interesante plantearnos estos términos. No es casual, e insisto, siendo muy técnico y muy aburrido explicarlo para una audiencia masiva, hay muchos, desde el 2000 que se producen estos traslados que, en el que usted estuvo involucrado, se analizan solo tres casos, los doctores Bruglia y Bertuzzi, que fueron los que ratificaron en Cámara muchos procesamientos de causas de corrupción presunta del kirchnerismo, y usted que puede juzgar el caso Cuaderno, es muy llamativo. Ahora usted responde con todas las letras. El presidente, con su representante del Consejo de la Magistratura, impulsa esta restitución. Y es el propio presidente el que habla de la inocencia. Por eso era mi pregunta si sentía un perseguido, o si sentía que la política metió la cuchara antes que la norma jurídica en la causa suya.
Bueno, tenemos que volver al mismo punto, ¿no? Tenemos que volver al mismo punto. Yo llevo muchos años de esto. O sea, no es anormal que haya interferencias políticas. Los jueces tienen que poner límites. Acá lo irracional jurídicamente, recuerde, el Consejo de la Magistratura actual inicia esta historia porque está en desacuerdo con lo que hizo el mismo Consejo de la Magistratura en una composición anterior. Hace 30 años, o sea, desde hace 30 años se han producido alrededor de 60 traslados. Digamos, y en el año 2000, como bien dice usted, se reglamentó. Hay un reglamento 155-2000 que dice reglamento de traslado. Lo que este Consejo hizo fue reformar ese reglamento en el año 2019, poniendo más requisitos para que los traslados se concreten, y con una interpretación de la norma mucho más restrictiva que sus antecesores. Y a través de este atajo le llamo porque no fueron a la justicia, sino que buscan por acá, lo que buscan en definitiva, lo que se esconde, yo he escrito una y otra vez, es una aplicación retroactiva de lo que ellos piensan respecto al pasado, porque yo fui trasladado un año antes de esa reforma, señor Novarecio.
Claro, lo entiendo perfecto. Entonces,
y la irretroactividad de las normas es un principio de seguridad jurídica aceptado en todas las civilizaciones, digamos, es lo común y corriente.
Sí, pibe de primer año de la facultad lo sabe, que salvo la ley penal más benigna no hay retroactividad de la norma. O sea, esto es elemental, así de básico.
Gracias por la aclaración, sí.
Mi compañera Romina Mangel quiere hacer una pregunta, doctor Castelli.
Sí, doctor, buenos días. Quería preguntarle sobre la opinión de la Corte, si cree que lo está dilatando, porque esto podría pasar, que si la Corte estira mucho los plazos en el momento de definir que vuelvan, digamos, para que se entienda, a sus lugares, o vuelvan a sus juzgados, tanto Bertuzzi, Bruglia y usted, ya no existan esos lugares y pase como con el famoso procurador Sosa, que cuando quiso volver ya no estaba el cargo. Digo, no es menor la cuestión de los tiempos de la Corte.
Sí, tiene total razón. Yo además advertí, la maniobra es muy simple, digamos, es muy, no sé cómo decirlo sin ofender, pero quiero la maniobra es burda. O sea, es pura prepotencia estatal, ¿se entiende? O sea, el Consejo de la Magistratura, Poder Ejecutivo y el Senado actúan con rapidez con tal de madrugar a la víctima, que en este caso soy yo y la sociedad y las instituciones. Obviamente, para una vez que yo quede afuera, como estoy hoy, traten de ocupar ese lugar. Obviamente yo lo advertí al toque. Perdonen la expresión coloquial, pero en la audiencia, digamos, y lo expliqué a la Corte en el persalto. Miren, lo que quieren hacer es que removerme temporariamente, evítelo, Corte Suprema, por favor, evítelo. Bueno, esa demora, ojo, yo destaco, los jueces de la Corte tienen muchísima experiencia, ellos tienen una trayectoria enorme, conocen los tiempos muchas veces sirven para hacer justicia, aunque parezca mentira, eso claro. Es lo que yo creo. Pero en este caso, los hechos ponen en evidencia que esa forma de manejar los tiempos trajo consecuencias trágicas desde el punto de vista institucional. Que yo esté removido, aunque sea un día, eso es dolorosísimo para la República. Duele, no debe pasar. Resolver antes esta cuestión. Y el cuarto actor que aparece es la Cámara de Casación, que en forma imprudente e irresponsable, que hoy le decía al comienzo, toma partido. Dice, bueno, yo también quiero jugar este partido, y lo quiero jugar a favor del Poder Ejecutivo, que es el voto del juez Borinqui, de la jueza Ledesma y la jueza Figueroa. En cambio, los dos jueces que votan disidencia del juez Giacobucci y Righi, con absoluta prudencia y sabiduría, dicen: ojo, este tema lo está ya analizando la Corte. Es mejor que no nos metamos, elevemos las actuaciones a la Corte para que ella decida, como cabeza del Poder Judicial, qué tiene que pasar con el juez Castelli.
Está claro. Doctor Castelli, ha sido muy amable en atendernos. Seguiremos molestándolo en el decurso del proceso.
Muchas gracias.
Hasta bueno, luego. Germán Castelli es integrante del Tribunal Oral Federal número 7 y es uno de los jueces desplazados.